Que el Señor bendiga. Bien, mientras Pablo nos va preparando para este tema, quiero tocar hoy el siguiente. Un tema que tiene que ver con todo. A veces tocamos temas bíblicos y la historia tal, la historia cual, y no la relacionamos bien con nuestra vida. ¿Con nuestra vida la tenemos, Pablo? Y hoy queremos responder por medio de esto, no, esa lógica es ¿cómo? ¿Dónde comienza todo? Si yo les digo esa pregunta, ¿dónde comienza todo? ¿Qué me responde? ¿Dónde? En Dios. Bueno, ¿tenemos la primera, Pablo? ¿Ah? Bien, era una que decía dónde comienza todo, teníamos el dibujito de una ecografía, tan como queriendo decir que todo en la vida física empieza en la concepción o dentro del útero de la madre. Bien, todo comienza, ¿dónde comienza todo? Digamos que cuando nosotros, antes de la concepción, en la concepción empieza el ser humano, ¿sí? Pero eso yo lo quiero cambiar a lo espiritual. ¿Dónde comienza todo? Y todo comienza en un pensamiento. Lo dejamos ahí, Pablo, no hay ningún problema. Todo comienza. ¿Lo veis cómo es? Vamos a dejar ahí. Todo comienza en un pensamiento. ¿A qué me refiero? Cualquier cosa que yo hago, cualquier cosa que yo digo, antes ha comenzado en mi pensamiento. Muchas veces yo me levanto y veo un plato donde comió la tarta y lo dejó tirado. Entonces, lo primero que hago me dice el pensamiento, después muero en lengua, ¿no? Pero antes, mi pensamiento, ¿cuál fue? Está comiendo tarta que no tiene que comer y le va a lavar el plato que tiene que lavar. ¿Cómo? Bien, entonces, ya, porque nosotros pensamos que somos muy buenos y no somos mal pensantes, pero todos somos mal pensantes, porque pensamos, y yo me he hecho una tarea estos días de ver lo que pienso de mi marido, y me estoy asombrando. Ayer no me atendía la llamada, entonces ya mi mente, que estará hablando con un amigo, estará haciendo eso, entonces digo, no. Entonces digo, no me contesta, estará llorando, porque es la única razón desde mi punto de vista lógico, para que él no me conteste, ¿me entendés? O sea, y el mal pensamiento es lo que lleva al sentimiento de que no me atienden, no me tienen en cuenta, por lo tanto, se lo digo. Y no solamente se lo digo, se lo escribo. ¿Sí? Entonces, a esto voy. Estoy poniendo este ejemplo que es común, porque a lo mejor no tenemos pensamientos obscenos, o sí, pensamientos de suicidio, o sí, pero estamos en nuestra naturaleza quebrada, dispuestos cada día a tener malos pensamientos. ¿Y de quién primero? Del que tenemos al lado. Podemos tener también malos pensamientos hacia Dios y podemos tener mal pensamientos de nosotros mismos. Ya hablamos el otro día de tener el concepto correcto a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, digamos que todo lo que hacemos y todo lo que decimos empieza en un pensamiento que yo he tenido. Aunque Santiago dice que en el poder de la lengua está la vida y la muerte, ¿quién mueve la lengua? Un pensamiento previo, ¿no? Porque aunque digamos, esta persona habla sin pensar. No habla sin pensar, esta persona habla sin reflexionar. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona te dijo algo y le embarró, es porque dentro de su corazón antes hay algo que la hizo decir eso. Lo hizo sin pensar en el sentido que no reflexionó. Bien, el segundo punto que queremos, entonces, ¿qué quiero decir? Todo comienza en un pensamiento. La siguiente vez que la tenemos. La siguiente transparencia. Y quiero que resaltemos tres cosas. Dios tiene pensamiento, ¿sí o no? El ser humano tiene pensamiento, ¿sí o no? Y el diablo tiene pensamiento, ¿sí o no? Pensamiento, podemos decir idea, podemos poner un sinónimo como planes también. Entonces es lo que se genera dentro de nosotros mismos que después mueve a la acción. No hay ninguna acción que salga espontáneamente, aunque parezca. Si algo sale, es porque hay algo dentro, consciente o inconsciente. Que nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Dios tiene pensamientos, decimos. Dios tiene pensamientos. Entonces, hoy hablamos de la creación. Qué bonita esa alabanza, chicos, muchas gracias. La creación fue fruto de un pensamiento de Dios, de un plan de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, toda la creación, ¿no? Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales, etcétera, etcétera. Somos producto del pensamiento de Dios, no somos producto del azar. Y ya vemos ahí cómo tenemos un pensamiento que viene de Dios y un pensamiento que viene de diablo, aunque nos lo diga la teoría de la evolución. Entonces el creyente se va a ir moviendo entre pensamientos correctos que vienen de Dios y pensamientos correctos que vienen del diablo y de los medios que él utiliza y de nosotros mismos. Entonces Dios tiene pensamiento. La otra dice, yo sé los pensamientos de Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. La otra versión dice planes. ¿Pensamientos de qué? De paz. Y lo demás, otra versión dice bien, para daros un fin que esperar o un futuro lleno de esperanza. ¿Dios cómo piensa? ¿Cómo él es? ¿Cómo piensa el diablo? ¿Cómo él es? ¿Cómo piensa el ser humano? ¿Cómo él es? Y ahí tenemos el problema y la situación. Porque el que no conoce a Dios, ya vamos a ver, piensa como el que no conoce a Dios. Pero el que conoce a Dios y es algo, a veces piensa de acuerdo a Dios y a veces piensa de acuerdo al otro lado. Seguimos. El ser humano tiene pensamientos. El ser humano tiene pensamientos porque todo lo que hacemos, antes hemos dicho eso. Pero como el ser humano está quebrado, el ser humano está caído, el ser humano está roto desde el Edén, naturalmente tiene tendencia a pensar mal. El Señor creó un hombre para una mujer, una mujer para un hombre. Vemos que la descendencia de Caín, si no me equivoco, uno de los descendientes de Caín decidió tener dos mujeres. Entonces vemos en los primeros capítulos del Génesis la descendencia de él le pareció bien otra cosa. Para él estaba bien, desde su naturaleza, desde su punto de vista caído. Entonces vemos que muchas cosas que damos como normales vienen de, no del pensamiento de Dios, sino del pensamiento caído del mundo. Seguimos. Dice el Señor, porque mis ideas o pensamientos o planes no son como los de ustedes, está hablando a la gente. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, ni mis intenciones son vuestras intenciones. Dice, como está lejos el cielo, de la misma manera el cielo está por encima de la tierra, así mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Cuando nosotros tenemos una idea que pensamos que es la solución, este hombre no lo aguanto más, el divorcio. Este trabajo no lo puedo hacer más, ahora, mi hijo, no, eso, ¿me entendés lo que quiero decir? Cuando yo tengo pensamiento, primero tengo que recordar, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Este pensamiento viene de mí, que es a nivel del suelo, o este pensamiento es de Dios? Entonces, yo a veces me aterra ver a creyentes en el mundo, ¿no? Porque yo soy hijo de la ignorancia y actúo como ignorante. Pero me aterra ver a creyentes pensando como los del mundo. ¿Me explico?
Perfectamente.
Ya no aguanto más este hombre, tiene un montón de defectos. Yo le digo, ¿y cuando te casaste no lo tenía? Sí, claro. Entonces, quiera cambiar tú el otro, ¿no? Entonces, la salida, el divorcio. La solución es mentir. La otra solución es ir al psicólogo, el psiquiatra antes que al Señor. Y entonces me aterra ver cómo los creyentes tenemos pensamiento del mundo, del diablo, del propio interés, y no tenemos la mente de Cristo. Seguimos. El otro versículo dice, el Señor era bastante frontal con la próxima, pues a mí es la misma, es el mismo versículo en otra versión. Seguimos. El Señor cuando camada de víbora. Mateo 12:34. ¿Cómo podrán hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Entonces también puede hacer un trabajo en tu vida. No solamente a nosotros es difícil evaluar lo que pensamos, pero evaluamos lo que decimos. Y entonces vamos a evaluar qué hay dentro de nuestro corazón. ¿Por qué no vas al culto? No voy al culto porque tengo miedo de contagiarme. Y no te muevas de tu casa, no vas al supermercado. Vamos a evaluar lo que decimos y qué hay, cuál es el pensamiento que está atrás. Bien, seguimos. El Señor también dijo, pues del corazón salen los malos pensamientos. Mira, una disputa entre lavarte las manos o no lavarte las manos. No, parece muy actual. Entonces el Señor terminaba diciendo, al final lo que contamina no es lo que entra en el hombre. Como muchos te matan, ¿no? Dice, lo que contamina es lo que sale del hombre, lo que sale del corazón, los malos pensamientos, los malos sentimientos, las malas acciones, porque todo nace en un pensamiento. Bien, estas cosas son las que los contaminan. Comerse y lavarse la mano nunca nos contaminará. Estaba refiriendo a la parte espiritual. Contamina el cuerpo, pero no todo el ser. ¿Ah? Lo que sale del corazón contamina. Un padre, una madre que le dice a un hijo, eres una porquería, no sirve para nada, eres un burro, nunca vas a aprender. Le lanzó un dardo. Ese niño, si no es sanado, hasta el día final de su vida se acordará que es una porquería, que no vale nada, que no va a triunfar, ¿no? Son datos que muchas veces los seres humanos largamos. Seguimos el siguiente. Y el diablo tiene, por favor, la otra transparencia, el diablo tiene pensamiento. A ver, no es que nos dediquemos a estudiar el diablo y lo que el diablo hace, pero sí, yo tengo que aprender lo que la Biblia me dice acerca del diablo y eso es suficiente. Y es verdad lo que la Biblia dice. Seguimos con el siguiente. El diablo tiene todos los pensamientos contrarios a Dios. Pero ustedes son hijos de su padre. Me estaba hablando, mirá qué palabra madura, ¿no? Estaba hablando a un grupo de gente que estaba ahí, no conocían a Dios, le dice, soy hijo de tu padre, el diablo, y me encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Cada hijo, dice el dicho, de tal palo, de tal astilla, ¿no? Ese pelirrojita como la madre, o rubio como la madre, aquel gordo como el padre, el otro listo como la madre, el otro tolerante como el padre, ¿ah? Tenemos características de nuestro padre porque genéticamente heredamos y copiamos, ¿no? Entonces cada uno suele actuar en muchas cosas, no en todas, como los padres. Pero entonces dice, fijaos el diablo lo que dice. Él ha sido, vamos a leerlo, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces dijimos que todos actuamos y pensamos de acuerdo a lo que somos. Dios actúa de acuerdo a las características de Él. Santo, puro, bueno, Dios pensó eso para mí, aunque sea un accidente, si Dios lo ha permitido, Él sacará un bien. Porque Dios es bueno. Repetimos, Dios es bueno y tiene pensamientos de bien. El diablo lo dice la palabra, lo dice Jesús. El diablo es padre de mentira. Y el diablo dice que trata, como he dicho, que dice, paga muy mal a sus servidores. Hay gente que hace cosas que parecen bien, pero que la condición es mala. Hay gente que va a un curandero para que ore por él, que para ahora interceda así, también ora los satanistas, y la persona se salva. Porque hay niveles de demonios y de poder espiritual. Pero, contra partida, tiene una atadura satánica que esa persona va a estar atada el resto de su día, aunque se haya sanado con una enfermedad física, ¿no? Entonces, es parte de mentira. Y el objetivo siempre es en contra de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el diablo va a hacer siempre lo contrario a Dios. ¿Por qué? Porque él también tuvo pensamiento, fue una persona creada, pero dice que entró la palabra dice que entró la maldad dentro de él y él se creyó más que Dios. La alabanza en el cielo estaba dirigida por Lucifer, pero la alabanza, fijaos, la alabanza es un medio, no un fin. Un cantante que viene acá al multi, ¿cómo se llama? Sí, el de uso múltiple va y la alabanza se la lleva él. Pero cuando está el grupo de alabanza, la alabanza no es para ellos, sino la alabanza es para el Señor. Por eso es tan difícil y tan atacado los cantantes de la alabanza. Porque automáticamente cuando ellos están ahí tienen que tener como un reflejo, un espejo, que la alabanza vaya hacia el Señor y le rebote a ellos, ¿me entiendes? Porque el diablo también utiliza eso con las personas de la alabanza, con los predicadores, que reciben la alabanza para su propia gloria. La alabanza es para el Señor. Y entonces él no soportó que la alabanza espléndida, perfecta, porque Dios la había creado, que hacía él con todos los ángeles, fuera para Dios. Tuvo envidia, creó un pensamiento y quiso ser igual que Dios. Porque ahí tenía pensamientos de acuerdo a su naturaleza. Bien, seguimos. La segunda respuesta era, todo comienza en un pensamiento, ¿cómo se elabora un pensamiento a la otra? ¿Y cómo cambiar un pensamiento? Quizás no nos dé tiempo de todo, pero vamos a resumir. Todo comienza con un pensamiento. El pensamiento me lleva a un sentimiento. ¿Sí? Y ese sentimiento me hace actuar. Está relacionado. No voy a decir algo si antes no lo siento. Puede ser que no lo pensé, que no lo hice consciente, pero eso nace de mi corazón. Entonces, los pensamientos son muy importantes controlarlos porque mueven, provocan un sentimiento y llevan a una acción. Entonces, yo a veces digo, no hay que mentir, no hay que robar, no hay que quedarse durmiendo cuando es la hora de oración, ¿no? Cuando, muchas conductas que quiero cambiar, pero no se trata de cambiar conductas. Hay que cambiar pensamientos. Repito, no se trata de cambiar conducta, hay que cambiar pensamientos, porque son los pensamientos los que mueven mi conducta. Entonces, queda importante que quede claro eso, que el pensamiento es el que mueve el sentimiento y el sentimiento la conducta. Pero esto no es solamente unidireccional, porque el pensamiento genera un sentimiento que a su vez genera una conducta, pero esa conducta refuerza mi pensamiento. No sé si me explico. Si yo tengo pensamientos buenos, por ejemplo, leer la Biblia, lo hago. Al principio lo hago por obligación, pero luego eso ya lo hago como un hábito. Y ese hábito se transforma en una devoción y en una necesidad. A ver qué caso está en nosotros. Entonces, el hecho de leer la Biblia fomenta más mi pensamiento de querer leer la Biblia. No sé si me explico. Sí. Cuando una persona, por ejemplo, una persona que ha sido enseñada de que la fornicación está mal, que los jóvenes, que el sexo dentro del matrimonio no es correcto, no es lo que Dios quiere, y lo tiene claro mientras no ha recibido otro mensaje fuerte. Pero cuando es mayor y tiene una pareja y ve que todo el mundo vive con la novia o con el novio o tiene intimidad, empieza a pensar, ¿y si lo que me dijeron no era verdad? Y es muy posiblemente que si no está firme, cometa fornicación. Pero ese hecho de cometer fornicación alimenta a que mi manera de pensar empiece a cambiar. Pues no es tan malo, ¿no? Entonces, la manera de pensar, y me voy acostumbrando y voy incorporando ese pecado en la vida como algo normal. Y eso es muy peligroso, ¿sabes por qué? Porque el poner en práctica algo equivocado y tener práctica en eso muchas veces da lugar a lo peor. Entonces ya no es algo solamente que nace de mi humanidad que está quebrada, sino que está dando lugar al mundo espiritual satánico a que entre en mi vida y ya cauteriza, lo dice la palabra, el entendimiento para que lo que es mentira manezca verdad. Hay una parte del Antiguo Testamento que dice que la gente estaba tan degenerada en su manera de pensar que a lo bueno le llamaba
malo
y a lo malo le llamaba bueno. O sea, vivir sin casarse está bien, y casarse es tremendo con todas las complicaciones que traiga. No tener hijos también porque es muy cómodo, pero intercambiarse del hijo eso es tremendo, menos si tienes más de dos. ¿Ves? Son pensamientos equivocados que son tomados como buenos. Bueno, la próxima, vamos un poquito ya concretando, ¿cómo se llama un pensamiento? Vamos a la próxima. El pensamiento se elabora de la siguiente manera. Tenemos, para formar un pensamiento, tiene que tener ladrillos. No sé si me explico. Es como una casa. Sin ladrillo no se puede. Sin ladrillo o bloque. No se puede edificar una casa. El pensamiento se elabora con ladrillos. Son las cosas que recibimos de fuentes internas y externas. Las fuentes internas, yo puedo decir cuando una persona es mayor, porque la niña de Aurora ahora está recibiendo patrones de conducta de su papá y de su mamá y de su hermano que están formando de ideas acerca de las cosas. Una familia que ama a un animal y dirá al gatito, no se le pega, se le acaricia, pero otro puede decirle, dale una piedra en un pez, dale una piedra al gato, entonces la niña va a tomar como normal el patrón de su casa. Todos llevamos patrones de nuestra familia. Llevamos patrones correctos y llevamos patrones incorrectos. Pueden venir de una familia de un padre trabajador, pero podemos venir de una familia de un perezoso. Podemos venir de la familia de un padre fiel, o podemos venir de la familia de un mujeriego. Entonces nosotros ya tenemos patrones y podemos decir, todos los hombres son infieles, por ejemplo, la conclusión que llegamos, ¿no? O todas las mujeres son celosas, o no hace falta trabajar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, cuando uno ponga su propio hogar, ya se chocan los patrones que tienen de una familia y otra, no me refiero a comer a las dos o a las tres o más tarde o tres, ¿no? Porque estas son cosas sin importancia. Bueno, pero puede generar una guerra, ¿no? Bien, con pequeñas cosas puede generar una guerra. ¿A qué hora comemos? ¿Cómo lo hacemos, no? Bien, y entonces traemos patrones de familiar. Y hay que tener mucho cuidado cuando yo en mi casa voy a mi nueva familia a formar mis patrones para educar a mis hijos en que sean patrones correctos. ¿Y cuál es la regla? La palabra de Dios, lo que Dios dice. Entonces, nuestra familia, hay cosas que hacían muy bien de acuerdo a la palabra de Dios en su familia y otras no, y pasaba lo mismo en la niña. Entonces, hemos tenido la intención de hacerlo lo mejor posible, de eliminar cosas nocivas y poner una buena. Por ejemplo, en la Biblia no lo dice así, pero por ejemplo, en su casa se veía televisión, porque su hermano era muy, muy peleador, entonces discutía con su padre. Entonces, para que no discutía, la iba a la tele. No
se veía la tele.
No se veía la tele, pero no estaba encendida. No se veía la tele como se ponía. Bueno, entonces. Entonces, cuando mi casa nunca se vio la tele cuando se comía. Entonces después llegamos a la conclusión que era conveniente para nuestra casa si ver la tele mientras se comía o no. A veces preferiste discutir, pero irme relacionar. Bueno, pongo un ejemplo como cualquier otro. Fuentes de información interna y externa. Los padres son una fuente de información externa.
La cultura.
Hay culturas que toman mate, el otro parece un mal tomar mate. Uno come arepa y otro no come arepa. Una cultura come cerdo y otra no come cerdo. Entonces son patrones culturales que nos chocan. Había dos misioneras que estaban acá de Coca-Cola hace muchos años, Coca-Cola que era, ¿no? Y entonces una que la, en su país, no de así cual, se lavaban el pelo todos los días. Y había otra que el pelo se lavaba una vez a la semana. Entonces chocaba. Porque una pensaba que era exagerada y la otra pensaba que la otra no era muy higiénica. ¿Me entendés? Porque son patrones culturales que enfrentan a las personas. Y una cosa sin importancia puede traer el enfrentamiento. Entonces, en las cosas triviales hay que ser tolerantes. Da igual cuando te lavas el pelo una vez a la semana o una vez, ¿no? Pero no da lo mismo cuando en determinadas cosas que Dios es claro, ¿sí? Hay personas que dicen... Bueno, hay mentiras piadosas, ¿sabes lo que son mentiras piadosas? O mentiras pequeñas. Cuando podemos decir alguna cosita total, no tiene importancia. Pero la Biblia es clara que nosotros tenemos que hablar de verdad. Porque si decimos mentiras, estamos hablando igual con nuestro padre, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas tan importantes cómo se va generando el pensamiento. El pensamiento también se genera por experiencias de nuestra vida. Una persona que ha sido abusada empezará a tener un sentimiento, una herida que la hará pensar de determinada forma. Una persona que ha tenido experiencia de abandono pensará incorrectamente acerca de sí mismo. Bien, de hecho vamos un poquito rápido porque otro día lo pone así. Y la fuente de información muy grande, yo diría ahora, más poderosa, es la que viene ahora desde Dios, de las personas que están con nosotros, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de estudio, de los hijos de la escuela y de internet. A ver, les invito a esta semana a dar un estudio de vuestro pensamiento y vuestra... las cosas son justas y con influencia. ¿Sabes cómo podés hacer? Buscar en el historial de YouTube o de Google y saber. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás buscando sermones cristianos, ¿sí? Escuchas a este, escuchas al otro y automáticamente, no sé si el sistema de cookie o qué, te van apareciendo y ofreciendo qué. ¿Sermones?
Sí.
¿Sí? Si tú quieres comprar una bicicleta y estás buscando, te ofrecen bicicleta.
Sí, ¿verdad?
Y si tú estás buscando otra cosa, te ofrecen. Haz un estudio de tu móvil, de las cosas que se te ofrecen. Y dices, ¿cómo me parece esta propaganda aquí? ¿Por qué será? Porque tú antes me diste lugar. A ver, esto es algo técnico, no es algo espiritual. Pero ojo con las cosas que pueden, te dan cosas que te sienten para que tú seas capaz de comprar. A lo mejor a mí no me van a salir de chapa rodante, ni de furgoneta, ni de máquina de cortar el césped. Pero a lo mejor mi marido sí, porque pidió y preguntó para contar los esto, cuál es lo que hace una parte. ¿Me entendés? Entonces, es una buena trabajo para que lo compras. Una otra cosa que yo he visto y comprobado en mi vida, nadie me lo ha contado. ¿Cuántas horas del día dedicas a escuchar o ver? ¿Cuántas horas del día estudias? ¿O cuántas horas de la vida escuchas sermones o lees la palabra de Dios? ¿Cuántas horas del día estás jugando? No digo que esté mal, pero digo evalúa cuántas horas de tu día estás consumiendo y entrando a tu mente. Eso es lo que elabora y refuerza un pensamiento. Puede reforzar un buen pensamiento o puede reforzar un mal pensamiento que te lleve a otro. Por ejemplo, la pornografía. Es más común que la gente lo que la gente piensa. Pero hasta la pornografía camina porque automáticamente va incorporando a la mente del que la consume patrones de mentira con respecto a lo que es la sexualidad, la intimidad y el trato hacia la otra persona. Entonces, todas esas cosas van elaborando pensamientos en nuestra vida y de acuerdo a eso va a ser nuestra conducta. Es algo complicado, ya lo veremos más adelante, pero haz la prueba y mira cuántas horas del día dedicas y a qué. El otro día escuchaba un pastor que decía que el creyente debe orar una hora al día. ¿Cuánto? Pero, ¿cuánto comes?
Lo que salgo yo bien.
¿O cuánto voy al gimnasio? ¿O cuánto veo una película? ¿O cuánto tiempo solamente de telediario? No es cuestión de tiempo. Que no te engañe el diablo, no es cuestión de tiempo. Es cuestión de prioridades. Hay dos cosas que yo dije que nunca más iba a salir de mi boca. Una es no tengo tiempo, porque Mercedes tiene el mismo tiempo que yo y yo que ella. Y Pablo tiene el mismo tiempo que yo. Y mi hijo tiene el mismo tiempo de Dios. O sea, de mi boca no nunca me escucharé decir no tengo tiempo, porque es una mentira. Que no me doy las prioridades para hacer eso, eso es otra cosa. Entonces eso no lo digo más. Otra cosa que no digo más, estoy cansada. Y no lo digo porque sea mentira. Eso es una verdad, muchas veces. No lo digo porque no me edifica. No lo digo porque no edifica mi caminar. Y no lo digo porque decirlo estoy cansada me hace creer que estoy cansada cuando no estoy cansada. No sé si me explico. Pero tenemos que cuidar las cosas que hacemos o que decimos, porque eso es lo que retroalimenta lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, ¿por qué no va a estar yendo al culto? Porque no tengo tiempo. Pues mentira. Si te escuchas, no vale. ¿Por qué no iba a la célula? Porque son cualquier otra cosa. Entonces, tenemos que cuidar lo que decimos, porque cuidando lo que decimos también es la forma que controlamos nuestros pensamientos. Seguimos, los patrones de conducta, hábitos personales, hábitos familiares y los culturales. Tremendo ahora los mensajes que nos trae la media de comunicación. Es bueno estar informado, pero hay que darle un límite a todo lo que entra en nuestra mente. A veces leemos 5 minutos y ya esto nos satura. Tranquilo, ya demasiada información tenemos, no hace falta más. Porque si no te empiezas a tener sentimientos de resentimiento hacia el gobierno del turno, hacia esto, hacia el otro, hacia la sanidad, antes que sea, ¿me entendés? Porque dejamos de evitar que esto contamine nuestra mente. Seguimos. El lugar del ataque del diablo es la mente. Por eso es tan importante los pensamientos. El diablo le puso la idea a Judas, dice que puso en su corazón el entregar a Jesús, dice el diablo. Y cuando Pedro le dice, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? Que no pase eso. Y le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, ¿dónde actuó Satanás? En la mente. Cuando Satanás enfrentó a Jesús, ¿dónde lo hizo? En la mente. Dice que 40 días tuvo en el desierto acechándolo y acosándolo. Aunque nosotros lo relatamos y la Biblia nos relata 3 tentaciones. Pero el diablo tuvo 40 días acechándolo. En un momento dice que después se separó de él, lo dejó. Pero durante 40 días lo estuvo tentando. ¿Dónde? En su mente. ¿Dónde? En su mente. Entonces la mente es el campo de batalla donde el diablo va a poner una, como digamos, semilla. Eso se junta con su propia concupiscencia y ahí después nos da a luz las malas acciones. Dice la palabra que no tenemos que echar culpa al diablo de todo, pero él aprovecha. Pone la evidencia. Yo la maquino con la concupiscencia que dentro mío hay como una concepción y da a la luz la maldad y el pecado. Entonces la maldad y el pecado que yo hice ya contamina al otro y me contamina a mí y me aleja cada vez más de Dios. No, por eso es tan importante
lo del ataque de diablo en la mente. Elisa era un mago, cuando la foto pago por ahí, entonces quería comprar los dones y todo, entonces fue una de las cosas que le dice el hijo de diablo, era un mago, hijo de diablo. Como hay hijo de Dios, porque tiene el Espíritu Santo dentro suyo, hay hijo del diablo que tiene comunión íntima con Satanás. Hay iglesias, no sé si puedo llamar la palabra, bueno, iglesias como asambleas satanistas, e interceden. ¿Y sabéis cuál es el tema favorito de ellos? Oran en contra de los líderes, de todas las iglesias. Porque sabiendo que están los líderes, están los líderes. Entonces, si los satanistas oran, y porque saben que hay poder, oran, sí, hablan, conversan, en ese sentido, ¿qué está haciendo la iglesia? Este martes a la mañana me encantaría que todos los que se conecten pongan un saludo y que veamos que estamos en el mismo sentido intercediendo por nuestra hermana Andrea, que está debatiendo. ¿Dónde está? Que estamos en el mismo sentido debatiendo por la iglesia que nos quiere quitar lo que Dios nos ha dado. Que estamos juntos debatiendo porque el Señor nos levante, nos restaure y nos movilice. ¿Qué está haciendo a las 7:30 de la mañana? ¿Qué haces generalmente? Quizás a las 7:30 todavía algunos están dormidos, u otros no. Yo te invito a que si estás dormido, dejes la cama. Dice esta amistad, de madrugada, aún de noche, te busqué. Repito, de madrugada, aún de noche, te busqué. Dice, en su ley medita, de noche y de día. Fui a orar con una iglesia que ora de 7 a 8. Todos los días. En la iglesia de la Trinidad. Y yo digo, ¿cuánto hora? Y ora en una hora, a lo mejor 45 minutos, 15 minutos, otra cosa. Pero ¿cómo ora? ¿Cómo ora? Eso me anima. Y termino la oración de 7 a 8 y sigo con la nuestra. ¿Ah? Qué bonito tener ansia por estar orando. Y cuando estás orando se te olvidan otras cosas. Bien, ya vamos terminando. ¿Cómo cambiamos un pensamiento? Una pregunta, ¿estamos de acuerdo que tenemos que cambiar los pensamientos? La palabra dice que el que ha nacido de nuevo, el Hijo de Dios, y el apóstol Pablo le dice, no os conforméis con la formalidad de pensar de ahora, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis conocer cuál es la buena voluntad, verdad y perfecta. Sabemos que tenemos pensamientos errados y sabemos que tenemos que cambiar. ¿Cómo cambiamos los pensamientos? Seguimos. Ya terminamos con esto. Es increíble cómo puede cambiar tu vida cuando decides cambiar un pensamiento. Y ese es un dicho secular de cualquiera. Habéis visto que lo que dicen, lo que hacen agarrar el pensamiento positivo, dice, tú puedes, tú ganas, lo que tú te propongas puedes hacer. Bien, es una mentira, es para encontrar, es relativo, porque no podemos hacer todo lo que queremos. Lo que tú te propones lo puedes hacer, eso es una mentira. Tú tienes límites, yo tengo límites. Muchas cosas podemos hacer si nos empeñamos. Y todo puede un poquito que fortalece lo que él me ha dicho que tengo que hacer. ¿Sí? No somos omnipotentes aunque nos propongamos. Es increíble cómo puede cambiar tu vida cuando decides cambiar el pensamiento. Que hoy nos quede claro el pensamiento que me viene, de dónde viene y cómo lo puedo cambiar. ¿Seguimos? Sí, porque está medio complicado. Ya lo dejamos para otro día. La próxima. ¿Cómo se cambia un pensamiento? Acá hay un dibujo, si no me equivoco, de un iceberg, el porcentaje más o menos del que yo he buscado la foto es un 10% la parte del hielo que se ve y 90% que no se ve. Quizás tú conscientemente estás haciendo una exploración a ti mismo y dices, la verdad que no soy tan mal pensado, pienso algunas cosas malas de mi marido, o de mi mujer, o de mi jefe, pero no soy tan mal pensado porque como mis padres me enseñaron bien y en la iglesia me enseñan bien, yo pienso bien. Pero ese es el 10% que tú eres consciente. Hay muchos pensamientos nuestros que
donde no son conscientes por muchas cosas. Pero la palabra dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y ve tú si en mí hay. No es como yo me veo, sino como Dios me ve. Entonces, para cambiar el pensamiento, hay que ponerse delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy. ¿Os gusta ir al médico? No. ¿Os gusta la mujer ir al ginecólogo? No. ¿A los hombres ir al neurólogo? No. ¿Alguno ir al dentista? No. ¿Por qué? Porque tenemos que ser explorados, tenemos que poner partes íntimas y no estamos dispuestos a hacer trato de gusto. Con lo espiritual pasa lo mismo. No queremos descubrir ese 90%, ¿sabes por qué? Porque tenemos miedo a sufrir, tenemos miedo a reavivar el dolor, tenemos miedo a que salgan pecados que hay que confesar, tenemos miedo a... Entonces esas cosas las dejamos ahí debajo del agua. Pero para cambiar el pensamiento tenemos que estar dispuestos a ser explorados. Ahora hay mucha... se hace mucha cribaje para cáncer de colon y cáncer de próstata y cáncer de cosas que están internas. Entonces debemos ser explorados y lo hacemos porque queremos sanarnos, no estar enfermos. Pues si en lo físico somos capaces de pasar esas situaciones de exploración molesta, ¿cómo lo vamos a hacer en lo espiritual? ¿Sí? Bien, debemos cambiar los pensamientos, pero para cambiarlos primero hay que identificarlos. Y si tú te exploras a ti mismo, no lo sabrás. Yo no puedo hacer una exploración interna, pero yo solo, ni puedo ni sé, ¿me entiendes? Pero a lo mejor hay que hacer una colonoscopia, o a lo mejor hay que hacer algo que se me examine internamente. Me encanta ese versículo, una versión dice, sorteame, oh Dios, del Salmo 39. Mira lo que hay dentro y muéstrame el camino correcto. El ángel, el cerebro, por licenciar. Seguimos, la próxima. Lo voy a sintetizar un poquito. Cuando Dios llega a la vida, cuando el Espíritu Santo está, cuando tu vida está llena del Espíritu Santo, tu carne está crucificada con Cristo. De qué Pablo, no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que viene del mundo, fijaos cómo está frenado, porque el Espíritu Santo dice, eso no es verdad, eso es mentira, eso no entra en mi vida. Pero ya vamos a ver las situaciones más lógicas y más naturales. Bien, estamos terminando. La próxima. Seguimos. Más adelante. Esto lo vamos a dejar para otro día. Y terminamos acá. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas de Dios. Acá yo voy a mencionar solo dos. La oración y devorar la palabra de Dios, no leerla. Hacemos reto bíblico para que tú leas, para que tú... Pero la palabra hay que leerla con devoción, con placer. Entonces, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Fijaos, derribar, destruir y capturar. Antes de edificar los pensamientos buenos, tenemos que destruir por medio del Espíritu los pensamientos malos. Pero para eso hay que identificarlo. No tenemos más tiempo. Vamos a dejarlo acá, nos vamos a poner de pie y vamos a orar y pedir que el Señor, con su Espíritu Santo, nos muestre qué cosas tenemos que cambiar, qué pensamiento. No es fácil, pero yo te he dado una pista. Fíjate las palabras que dices. Con algo que has dicho, identifica el pensamiento que te ha hecho de ti. Y si no, pregúntale al Señor, ¿por qué le dije a mi madre esto cuando yo la quiero? ¿Por qué le dije a mi marido esto con todo lo que quiero? El Señor te va a mostrar cuál es el pensamiento que tiene que cambiar. Padre querido, en este momento venimos delante de tu presencia. Te agradecemos porque tu palabra es clara. Te agradecemos porque tu espíritu nos recargue. Yo, Señor, queremos pedirte que podamos llevar todo pensamiento a los pies de la cruz de Jesús. Señor, que cuando nos digan algo, pensemos por medio y meditemos si eso está de acuerdo con tu voluntad o es algo que a mí me parece. A veces tomamos decisiones, Señor, por las cosas que pensamos también. Y Señor, nos damos cuenta que eso nos deja el corazón intranquilo, porque no está de acuerdo a lo que tú nos dices. En este momento queremos, Señor, ponernos delante de tu presencia para pedirte que seamos sabios para poder discernir qué pensamientos vienen de ti, qué pensamientos vienen del diablo, qué pensamientos vienen de nuestro propio interior que nos está destruyendo y destruyendo a nuestra familia. Te pedimos, Señor, que tú hoy nos toques para que podamos ir explorando nuestro corazón por medio de tu luz y cambiar como tú quieres. Señor, queremos pensar como tú piensas, queremos sentir como tú sientes y queremos actuar como tú actúas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Que el Señor bendiga.